Hola, buenos días. Hoy empezamos una vez más un programa de radio de Qué Locura de Radio y me gustaría presentar a mis compañeros primero. Hola, Simón.
Hola, buenas.
Ana.
Hola, buenos días.
Carmen.
Buenos días.
Toki.
Hola, buenos días. Y creo que también va a venir por aquí, no sé si José María Ruiz Mateos. Hola, buenos días. Ustedes di que no son todos unos bribones. También va a venir Mariano Rajoy, como no, está aquí, lo tenemos con nosotros. Buenos días, mire usted. Tenemos, no sé si a Pepe Gafes, creo que anda por ahí. Sí, anda por ahí Pepe Gafes. Pepe, saluda, por favor. ¡Hola, Chato! ¡Qué mala suerte! ¿Y qué más? Bueno, tenemos aquí, como no, a Carlos Jesús, que no sé si quiere participar en el programa. En el nombre, ya ve. Buenos días.
Bueno, como veréis, tenemos un montón de gente. Tayet, María, Jesús, Raquel, Leonel, bueno, y un montón de Belén y un montón de gente, ¿no?, que hace el programa. Y especialmente tenemos el gusto de vamos a ver, está aquí José María Fraile, alcalde de Parla, y Francisco Sardina, presidente del patronato de Fundación Manantial. Intentaremos invitarle otro día.
José María Fraile Campos es alcalde de Parla desde 2008. Tras haber estudiado en el Colegio San Miguel y en la Universidad Politécnica de Madrid, trabajó en la creación de varios aviones y en diversos prototipos del cohete Ariane. Forma parte de la Corporación Municipal de Parla desde hace más de 10 años. En su primera legislatura fue teniente de alcalde, estando al frente de la Presidencia, Hacienda y Patrimonio. En la segunda fue además el responsable de Seguridad Ciudadana, primer teniente de alcalde y portavoz del Grupo Municipal Socialista. Después fue además concejal de Presidencia, Hacienda, Patrimonio, Urbanismo y Actividades. Es militante del PSOE desde hace más de 20 años. Es secretario general de la Agrupación Socialista de Parla desde hace 5 años y fue miembro de la Comisión Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid entre 2004 y 2007. Bueno, espero que esté todo correcto. Si quiere corregir algo o añadir algo más.
Buenos días, perfecto.
Buenos días.
Todo perfecto. Antes quiero daros las gracias a todos los que me brindan esta oportunidad, a todos los que estamos aquí, estáis en esta mesa, y quiero dar un especial saludo, ¿no?, a Francisco Sardina y a toda la familia de la Fundación Manantial por compartir y hacerme más agradable el día con todos vosotros.
Eso esperamos hacerle más agradable el día, de veras.
Bueno, pues muchas gracias. Queremos poner una canción que espero que os guste a todos. Simón y Garfunkel, la vamos a poner entre Tom y yo.
Sí, bueno, Simón y Garfunkel con Los Incas.
Y Duncan.
Couple in the next room,
bound to win a prize. They've been going at it all night long. I'm trying to get some sleep, but these motel walls are cheap. Lincoln Duncan is my name, and here's my song. Here's my song. My father was a fisherman, my mama was a fisherman's friend, and I was born in the boredom and the chatter. So when I reached my prime, I left my home in the Maritimes and headed down the turnpike for New England, sweet New England. Holes in my confidence, holes in the knees of my jeans. I was left without a penny in my pocket. Ooh-wee, I was about as destitute as a kid could be. And I wished I wore a ring so I could hawk it. I'd like to hawk it. I seen a young girl in a parking lot preaching to a crowd, singing sacred songs and reading from the Bible. Well, I told her I was lost, and she told me all about the Pentecost. I seen that girl was the road to my survival. Very same night, she crept to my tent with a flashlight, and my long years of an ocean ended. She took me to the woods, saying, here comes something and it feels so good. And just like a dog, I was befriended. I was befriended. Ooh, what a night. Oh, what a garden of delight. Even now that sweet memory lingers. I was playing my guitar and lying underneath the stars, just thanking the Lord for my fingers, for my fingers.
Bueno, pues el señor Francisco Sardina nos gusta, le gustaría decir unas palabras, así que cuando usted quiera.
Bueno, nada más que quería decir que yo en realidad estoy aquí por sorpresa, porque yo no me imaginaba que iba a intervenir en este programa. he venido porque, bueno, lo primero que Locura de Radio es un emblema ya de Fundación Manantial y desde luego porque la visita de José María Fraile, el alcalde de Parla, y la invitación que le habéis hecho, pues yo creo que es una entrevista muy importante y bueno, pues he venido por un deber mínimo de cortesía con él, pero quiero decirle, quiero avisarle de que le voy a dejar al pie de los leones, que no nos hacemos responsables para nada de las preguntas que le quieran hacer y que haya su suerte. Entonces, nada más, gracias.
Bueno, pues nada, empieza el debate y mi compañera Carmen querría hacer alguna pregunta.
Sí. Señor alcalde, ¿cuántos habitantes tiene Parla?
Pues más o menos estaremos alrededor de los 130.000 habitantes, los que vivimos en
Padronado, ¿verdad?
Padronados en Parla.
Aparte muchos más, pero están ya sin papeles, claro.
No, prácticamente todo el mundo ahora mismo los padrones son una foto muy 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 eficaz, muy 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 sobresaliente de la gente que vive en Parla.
Uh-huh. Alcalde, soy Jesús. Usted hace la pregunta. ¿Qué piensa usted de la gente que vive en la calle Toledo?
En la calle Toledo. Bueno, en la calle Toledo.
¿Qué viven de ocupas?
Viven ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y creo que en repetidas ocasiones me he referido a esos ciudadanos, la mayoría de ellos, muchos de ellos son ciudadanos que tienen problemas, que están pasando por dificultades económicas, por una situación difícil, y creo que estamos obligados a no solamente a normalizar la situación desde el punto de vista del edificio, que creo que eso es nuestra obligación, pero también es verdad que hay ciudadanos y ciudadanas y familias que están en una situación complicada. Esto de la crisis ha puesto a muchas familias en una situación de riesgo, en un problema grave de tener o la posibilidad de tener derecho a una vivienda, y creo que, independientemente de los problemas que ha habido y que ha podido crear malestar a la opinión pública, creo que también estamos obligados a atender a familias que puedo decir que con escasos 400 euros o algunos sin recursos intentan sacar sus familias adelante. Independientemente de eso, también nosotros tenemos que estar ahí.
Y es que también hay gente que no es que tenga recursos para el edificio. Simplemente no tiene recursos ni para comer, ni para nada, y está en el paro. ¿Y qué opinión tiene usted sobre el paro aquí en Parla?
Parla, como todos sabéis, y si sois aquí, sois de Parla, y algunos que habéis venido hace poco, Parla es una población trabajadora que sobre todo ha tenido la oportunidad de trabajar en momentos de mucho auge económico en lo que era el sector de la construcción y el sector de los servicios. Es estos sectores donde más ha golpeado el desempleo y, por lo tanto, la clase trabajadora y nuestras ciudades del área metropolitana de Madrid, los que vivimos alrededor de Madrid, no la capital, estamos sufriendo este impacto con una gran brutalidad y, por lo tanto, yo creo que todos tenemos que poner nuestra cabeza, nuestras emociones, nuestro mejor saber hacer para que esta ciudad salga adelante y el país, lógicamente, también salga adelante.
Y también hay gente que, tampoco tiene recursos y que a lo mejor, pues como nosotros hacemos un mercadillo solidario para ayudar a otras asociaciones con menos recursos, que necesitan ayuda. A lo mejor ese dinero que vendemos dentro de ropa se lo damos a unas personas que lo necesitan mucho.
Sí, el otro día tuve la oportunidad de pasar por un mercadillo que compartíais con otra asociación.
Una foto les hicimos.
Sí, sí, es verdad. No, yo creo que en estos momentos todo el mundo tiene que aportar algo, ¿no? Hay los que somos responsables públicos, tenemos que aportar el 99,999%, pero la sociedad civil y todos los que estáis organizados alrededor de asociaciones y colectivos y que peleáis todos los días por vuestras cosas, debéis también de agradecer, también aportan un poquito con redes solidarias, con estos mercadillos, incluso también mejorando y aguantando muchas veces la lágrima, ¿no?, de otro compañero o compañera, y también mejorar el estado de ánimo también. Es un poco un complemento también importante.
La verdad es que la gente, así que hemos hecho solidarios, la gente donde ha ido el dinero, la gente, pues no ha agradecido. Y se han participado a ayudarnos a vender.
Yo creo que eso es el agradecimiento, es algo muy humano, ¿no? Y también por esas cuestiones merece la pena, ¿no?, hacer lo que hacéis.
Sí.
A mí me gustaría decirle que aparte que la gente que vive en la calle Toledo, pues hay niños, ¿no? Seguramente hay familias con niños y eso pues es una situación muy muy dura. Pero lo que decía Jesús del mercadillo, nosotros lo hacemos con, yo que sé, con mucho cariño y todos ponemos nuestro granito de arena, unos de una manera, otros de otra, y la verdad que estamos muy contentos porque la gente está respondiendo muy bien. Está respondiendo muy bien.
Debéis de sentiros contentos por lo que hacéis. O sea, eso es lo primero, ¿no? Y sentiros satisfechos.
Sí, es que nosotros en eso en el PP somos divergentes, porque a nosotros en el PP nos gustaría que a nosotros nos den cosas, en vez de darnos nosotros a los demás, nos gusta a nosotros que nos den, y sobre todo si es en dinero negro, mejor que mejor.
Escucho una voz que me es familiar. Pero...
Sí, sí, usted me está escuchando a mí, señor alcalde. Yo soy señor Mariano Rajoy.
Bueno. Pues presidente, yo lo que quería trasladarte es que en Parla pues hay que apostar por Parla, por la ciudad, y creo que le voy a trasladar personalmente pues esta petición de los ciudadanos y ciudadanas de Parla, que
muy bien, aunque luego yo voy a ir a hacer oídos sordos como siempre, pero bueno, usted haga lo que tiene que hacer.
El alcalde que pida, ¿no?
Exactamente.
Sí, yo creo que es conveniente. Creo que es conveniente porque somos muchos habitantes y verdaderamente yo hacía muchísimo tiempo que no veía a gente mirar en las basuras. Y eso a mí me duele mucho, ¿no? Porque es muy duro.
Lo que tenemos que hacer es que esa foto desaparezca de este país. Eso es lo prioritario que tenemos que tener todos. Claro, esa foto no es para sentirnos satisfechos. Y si tenemos responsabilidades públicas, pues menos.
Bueno, a continuación vamos a poner una canción que hemos pedido mi compañero Jesús y yo. La banda sonora de Rocky. Espero que os guste.
Muy del momento. We'll be right back.
Bueno, es una canción bonita de la banda sonora de la película de Rocky Balboa. Y ahí paso a mi compañera Ana. Ana, ¿qué te dije?
Hola, buenos días. Pues preguntarle qué va a pasar con el hospital de Parla, con la privatización. ¿Habría que pagar un ingreso en el hospital? ¿Qué va a ocurrir con el centro de salud mental? ¿Qué va a hacer? Señor,
sí. Sí, Ana, gracias por la... Bueno, pues nosotros esperamos y deseamos que con el hospital de Parla no pase nada, que todo esto que se está hablando, que conocéis por los medios de comunicación y todo lo que se pretende aprobar por parte de la Comunidad de Madrid, pues se pare, ¿no? Ese es el ejercicio que se ha hecho desde mi organización, lo que quieren muchos ciudadanos y lo que quiere Parla y lo que quiero yo mismo. Nosotros pensamos que no es la mejor manera de, si se plantea o se quiere plantear un tema de eficacia en la sanidad. Creo que la sanidad pública española es altamente eficaz, lo ha demostrado históricamente, es un servicio universal que recoge un derecho constitucional y que es algo, es como se suele decir coloquialmente, la joya de la corona. Por lo tanto, nosotros estamos en contra y creemos, estamos convencidos que vamos a parar esta privatización. Estamos en contra, no somos sujetos económicos que llevamos unos euros, 400 y pico euros colgados, ¿no?, del cuello y con una etiqueta, y somos eso. Somos ciudadanos con derechos, no somos usuarios, somos pacientes, y creo que ese es el ejercicio. Igual que creo que con el centro de salud mental, creo que no está metido en el paquete este privatización, pero en todo caso seguimos peleando porque estos servicios sean universales y mejoren. Creo que hay grandes profesionales en este país y creo que es esa, vuelvo a repetir, ¿no?, quizá quiero incidir en esta joya de la corona que tantas satisfacciones nos está dando a los ciudadanos y tanto ha servido para garantizar el derecho y la igualdad ante todo y la justicia que venimos persiguiendo desde estos últimos 30 y tantos años de democracia.
Bueno, señor alcalde, yo creo que esto es una opinión mía, porque creo que es bueno hacer un debate sobre esta pregunta, y es que como no le paremos los pies a la derecha, como no le paremos los pies entre todos, aquí van a hacer como Estados Unidos, es decir, que van a destruir la sanidad pública, porque es lo que se pretende. O sea, en eso están siendo muy buenos. Ellos, para mí, pretenden destruir la sanidad pública, y eso es lo que van a conseguir, como no le paremos los pies entre todos. No sé si usted opina lo mismo.
Yo, por ejemplo, me quedé impactada viendo la televisión cuando un médico, entre el 12 de octubre, que hacía diálisis, le llegó una carta diciendo que le despedían. Y claro, le despedían antes de tiempo. Él no se esperaba eso. Entonces, se le veía tan buena persona que dijo que él, sin cobrar, iba a seguir atendiendo a sus pacientes. A nosotros, yo particularmente, esto me preocupa mucho, porque nosotros dependemos de salud mental, dependemos de unas medicaciones que tenemos que tomar y dependemos de muchas cosas, ¿no? Aunque somos autónomos y bueno, sabemos hacer radio y cosas, pero necesitamos el hospital. Necesitamos salud mental, o sea que lucharemos por ello porque tenemos que hacerlo así.
Sí, yo comparto vuestra opinión, no puede ser de otra forma. Creo que si algo ha garantizado la sanidad pública, aparte lo que ha puesto encima de la mesa son grandes profesionales, yo creo que la investigación en materia sanitaria ha sido puntera en este país, incluso muchos de estos profesionales incluso están fuera de España investigando y llevando todo su conocimiento fuera, que eso es triste, ¿no? Lo que ha hecho la salud pública, todo lo que ha sido la sanidad española, ha sido garantizarnos al menos a todos los españoles de este país que cualquier problema o cualquier situación de enfermedad no nos dejara fuera del sistema, que no nos apartara de nuestros derechos ciudadanos y que no nos pusiera trabas en el camino, que pudiéramos seguir adelante, que no fuera una situación de enfermedad como ocurre en otros países. Tommy decía, en Estados Unidos, sí, una situación de enfermedad te puede ocasionar un gran riesgo económico y puede ponerte en peligro pues llevar una vida adelante normal, ¿no? Por lo tanto, la referencia a Estados Unidos quizás sea la más acertada en lo que no queremos.
Es que en Estados Unidos, de hecho, fíjese cómo es la situación de la sanidad ahí, que hay muchos, y esto lo digo porque lo vi en el documental de Psycho de Michael Moore, que hay mucha gente que es que por no ir al médico, por no poder pagarse el médico, van al veterinario. Es que, o sea, humanos, seres humanos como usted y como yo, que van al veterinario a que les curen, porque al médico no pueden ir.
Porque no lo pueden pagar.
Esa es la realidad que no queremos. Como conocemos la realidad que no queremos, no tenemos que seguir peleando, como decía Isabel. Isabel, sobre el tema de pelear, y que todos estamos preocupados, y para no quedarnos en el estado de preocupación, debemos de manifestarlo públicamente y, lógicamente, pelear de todos los ámbitos, a nivel privado, individual, como a nivel público.
Hombre, es que, por ejemplo, para abrir el hospital hubo mucha gente que luchó y puso en los balcones que abrieran el hospital, ¿no? Entonces, ya que que está abierto, pues eso, pedimos que, ya que en esos balcones había esa petición de todos los ciudadanos de Parla, pues porque teníamos que ir a otros sitios, pues ahora que lo cierren, ya, o sea, me ha dado esperanza, ¿no? Y eso es se lo agradezco.
Gracias.
Carmen.
¿Qué opinas sobre la situación que se ha creado alrededor de la figura de Ada Colau, una de las fundadoras de la plataforma Afectados por la Hipoteca?
Bueno, la verdad que se ha originado un debate muy controvertido, ¿no?, con mucha polémica alrededor de Ada Colau. Creo que Ada Colau lo que ha hecho ha sido liderar o defender una situación que el gobierno y los gobiernos, de verdad, que no habían solucionado, o que no habían puesto vía de solución a un problema que está afectando a miles de familias en este país, y hemos puesto cara a través de Ada Colau a un problema. Ada Colau ha sido esa cara que todos vemos en los medios, pero que ha puesto, nos ha hecho a todos ver una realidad, ¿no?, que es la realidad de muchas familias que están teniendo problemas, que tienen problemas, que tendrán problemas si no se ponen una vía de solución. Creo que existen vías de solución. Ada Colau ha planteado una vía de solución. Creo que ha planteado un debate público, y un debate público además coherente, ¿no?, porque creo que esto afecta a muchas familias, igual que lo que el amor de sanidad puede dejar a muchas familias en el camino, ¿no?, de sus expectativas personales y vitales. Creo que hay que afrontar este tema con valentía, ¿no?, y Ada Colau creo que lo ha manifestado. Es injusto lo que se dice de ella, yo lo quiero decir públicamente, muy injusto. Una persona que pelea por lo que cree, y por lo tanto, y que ha puesto algunos responsables no públicos, ha puesto la cara colorada, porque creo que hay que trabajar con valentía. En estos momentos son tiempos de valientes.
Vale. ¿Crees que estás llevando bien la alcaldía de Parla?
Pues una pregunta muy comprometida a estas alturas de curso, y a mitad de los 4 años que sabéis tenemos de tiempo, ¿no?, entre unas elecciones y otras, estamos a la mitad del Ecuador, ¿no? El 22 de mayo del 2011 tuvieron lugar las últimas elecciones, y hombre, yo al menos, esa es mi vocación, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Mi trabajo, como digo yo, ¿no? Me pagan por eso, me siento muy recompensado por mi actividad, personalmente, y lógicamente intento hacerlo lo mejor posible. Eso lo tendrán que valorar los ciudadanos y ciudadanas. La valoración no se hace solamente en las elecciones, sino se hace todos los días, cuando sales a la calle, cuando ves a tus vecinos, cuando hablas con gente. Pues algunas veces te dicen que bien y otras veces te dan un tirón de orejas. Por lo tanto, eso es lo mejor que te puede pasar, que la gente te diga a la cara lo que piensa.
Vale. Ahora la canción de Sandro Jacobbe, El jardín prohibido. A ver si le gusta.
Cansado.
haciendo para que haya más trabajo en Parla?
Bueno, pues el ayuntamiento lo que está haciendo ahora y lo que ha hecho, lleva trabajando mucho tiempo, es provocar e intentar activar todo aquello que es susceptible de crear empleo. Pues todo lo que conocéis que está al lado de Decathlon, de John Deere, toda esa zona industrial, estamos intentando, y ya se ha hecho así, que pase el suelo para que se construyan empresas, que pase a manos de empresarios toda esa zona. Estamos trabajando en la ampliación del recinto ferial, de lo que es el centro comercial. Es una de las grandes peticiones también ciudadanas, pero creemos que es un punto de referencia comercial y empresarial y de ocio Parla, puede serlo, por todo lo que significa. Son muchos habitantes, pero nos rodean muchos municipios de Madrid y de Toledo, de la zona norte de Toledo. Estamos trabajando también en Parla Este, queremos también provocar un asentamiento comercial. El mercado municipal queremos activarlo. Es verdad que los momentos estos económicos que todos conocéis están poniendo un poquito de freno a esos proyectos, pero eso es lo que queremos hacer. Se va a generar empleo, pero también es verdad que no solamente Parla va a generar el empleo suficiente para acabar con el parón Parla. Y lo que hemos dicho, que también se obedece a políticas económicas de la región, puesto que en la región hay cerca de 600.000 vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas en paro, y creo que tenemos que contribuir con nuestro granito de arena, pero creo que obedece también a que pensemos a nivel regional, a nivel global, de cómo se asienta la industria, sobre todo la política industrial en esta comunidad que ha desaparecido, y es lo que más nos puede solidificar ante posibles crisis futuras o ante una situación futura difícil. Los que mejor pueden sustentar es el ámbito de la industria, que es el que da trabajo más estable y más cualificado.
¿Por qué el ayuntamiento ha despedido al jefe de policía y a tantos funcionarios?
Pues es una pregunta dura para esta mañana. Bueno, no, el jefe de policía sigue siendo, aunque se le cambien sus funciones, y es verdad que no me siento orgulloso de esta situación, pero he de contestar, Carmen, tu pregunta. Nosotros hemos pasado por momentos, situaciones difíciles, y recurrimos a prescindir de cierto personal de carácter indefinido, personal laboral indefinido, y prescindimos de una parte de ella. Sabéis que se está reincorporando una parte de sus trabajadores, puesto que ha habido sentencias de los jueces. No es una cuestión de sentirse orgulloso, tuvimos que tomar unas decisiones para poder seguir adelante, pero bueno, espero que esta situación que ha terminado y que nos sigamos nuestro camino de gestión en el ayuntamiento, y que estas cosas no se vuelvan a producir, que esa es mi vocación.
Bueno, soy yo, mi nombre Simón. Quería preguntarte si este año subirá el recibo de la contribución, porque la verdad es que me siento curiosidad.
Sí, bueno, este año el recibo de la contribución, lo que va a notar un vecino y vecina cuando reciba a partir del 1 de junio el recibo en su casa, es el incremento del IPC. Yo puedo decir que más o menos la media de un recibo medio en la ciudad, un recibo medio entre todas las cerca de 47.000 viviendas que hay en Parla aproximadamente, son de 240, 250 euros en la media de Parla. No sé si es caro o barato, claro, sería un debate bastante, bastante largo, pero creo que los ciudadanos pagan unos impuestos muy ajustados a las prestaciones que creo que se reciben, o cuáles son las políticas públicas, ¿no?, de servicios. Creo que están muy ajustadas. Nuestra política ha sido no subir demasiado el IBI, pero yo también soy un firme convencido de los impuestos. Si no hay impuestos, no hay posibilidad
de mejora, ni hay estructura, ni nada.
No hay posibilidad de que las administraciones públicas podamos hacer políticas públicas. Al final, el Ayuntamiento no reparte dinero si no intentamos equilibrar a la población, equilibrarlo, las necesidades de la población con servicios.
Lógico.
Yo creo que usted lo que quiere es lo mejor para Parla, ¿no? Supongo.
Sí.
O sea, pagar menos recibos, pagar menos lo que podamos pagar, lo mínimo, porque bueno, es que han puesto en Trento un tranvía.
Pero que solo...
Hay gente que dice que no es necesario, pero hay gente que dice que sí. O sea, sí. Usted, yo creo que intentará no... Que paguemos lo menos posible, ¿verdad?
Bueno, la intención es no castigar los bolsillos, como se suele decir, pero sí es verdad que no podemos tampoco negar al ciudadano, no hay que...
Como un buen alcalde.
No hay que venderles, como se suele decir, ¿no?, en el barrio, no vendemos una moto a nadie, ¿no?, se suele decir vulgarmente, ¿no? Es verdad, al final los impuestos hacen posible que muchos servicios sigan funcionando, y esa es la vocación, que sean ajustados y razonados y equilibrados. Eso es la lógica, pero no podemos prescindir de ellos.
De todas formas, soy Isabel, ¿no? Y pienso que el tranvía es bastante caro. Y aparte no llega al hospital, que eso también ha sido una cosa importante, ¿no? Que creo que los ciudadanos de Parla nos hemos quedado un poco... vale, hay autobuses y tal, pero es que encima han subido el transporte. Entonces, pues, usamos un poquillo, no sé.
Bueno, yo del tranvía, hombre, las inversiones son caras. Todas las inversiones que se hacen tienen un precio, ¿no? Tiene un precio, ¿no? Pues no sé cuántos, miles o millones de euros. Pero también hay que ver el valor que tiene el tranvía y los autobuses amarillos, ¿no? Coloquialmente los conocemos como los amarillos de Parla. Durante un año se trasladan o se mueven, pues te puedo decir, cerca de más de 6.200.000 viajeros y viajeras lo utilizan. Es un alto porcentaje de uso del servicio público de transporte en Parla. Por lo tanto, tiene un valor público muy alto. Lógicamente la inversión hay que pagarla. Pero eso también obedece... que nos quedamos fuera del Metro Sur, se amplió en Parla Este, no sé si sois algunos vecinos del barrio de Parla Este, pero ahí están viviendo ahora mismo cerca de 30.000 vecinos.
¿Tantos?
30.000 vecinos, entonces había que buscar fórmula de transporte porque la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas intercambian en Renfe para ir a Madrid o a otros núcleos donde a la hora de trabajar, a la hora del trabajo. Por lo tanto, creemos que esa inversión era positiva y también ha hecho posible una cosa al tranvía, ¿no? Que no hubiera una diferencia de la ciudad vieja y la nueva. Y también muchos inversores, cuando tiene una parada del tranvía, como es el centro comercial, las piscinas y equipamientos que se hicieron en Parla Este, todo es la ampliación futura comercial, está muy anclada a la movilidad. Si no hay movilidad pública, no hay inversión. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola. Queríamos romper esa pescadilla, ese círculo. Y, hombre, pues el transporte sí que habrá que ha subido la Comunidad de Madrid, que estamos dentro del consorcio de la comunidad. Igual vale el abono para ir a viajar en Parla como ir a Madrid. Pero creo que el servicio... puedes, desde una persona que vive en Parla Este, que es lo más lejano a la estación, ¿no? Podemos decir, hasta el centro de Madrid en 50 minutos puede estar en su lugar de trabajo. Yo creo que eso es un éxito como ciudad.
Yo creo que todo cambia como en muchos sitios, Madrid, que todo cambia, porque antes no había parques como los que hay ahora, ni piscina de agua salada, ni pista de tenis, ni nada. Y ya tenemos tranvía, tenemos un montón de pisos sin habitar, claro, también lógico. Se los queda a los bancos. ¿Sí? Y todo cambia. Y bueno, me parece bien, pero yo creo que también debe costar su dinero.
Sí, claro, la inversión... fue una alta inversión. Nosotros lo que reclamamos es que esa inversión se comparta con la comunidad, porque prácticamente toda la inversión se ha pagado por parte del ayuntamiento, porque entendíamos que era necesario. Verdad que el avenimiento de la situación de crisis nos ha dejado un poquito tocaditos en el tema económico, pero nosotros seguimos apostando porque el tranvía hace posible que muchos ciudadanos puedan trasladarse con cierta facilidad. Creo que el valor público de la infraestructura es muy elevado, ¿eh?
Señor alcalde, yo soy José María Ruiz Mateos. Entonces quería hacerle una pregunta. ¿No cree usted que los problemas de la gente de Parla se solucionarían comiendo más panes dul? Y así se acabarían los bribones.
Hombre, no sé si esa es la receta óptima, ¿no, Tomí? Pero, bueno, perdón, señor Ruiz Mateos.
Sí.
Pero creo que sería un poquito malo para la salud, ¿no? Tanto dulce y colesterol puede ser malo, pero bueno, no sé qué sea light, eso ya me lo dirá usted.
Bueno, si son planes dulces, seguro que es bueno, divino, provechoso, bello.
Bueno, pues a mí me gustaría presentar a mi compañero Tayet, que le voy a acompañar un poquito. Y iba a cantar una canción. Tayet, adelante.
Buenos días por todos. Esta canción de una famosa de Marruecos, de norte de Marruecos, de Tetuán, se canta con una pareja también tiene esa relación de arte y todo.
Bueno, seguimos. ¿Qué imagen tiene usted de la enfermedad mental?
Bueno, más que una imagen, Carmen, es quizá una posición, ¿no? Yo, a colación un poco de lo que comentabais antes, el debate sobre la sanidad, yo creo que ante todo lo que una sociedad que se llama moderna y uno de los objetivos que tenemos que fijarnos, ¿no?, todos, ¿no?, personalmente, colectivamente y políticamente, es que tenemos que garantizar ante todo a todos los ciudadanos todos sus derechos y ese ámbito de igualdad, y que ninguna traba o ningún obstáculo se oponga a que nuestro desarrollo vital o nuestra objetivos vitales, personales o familiares, nunca nos ponga ninguna traba entre medias, y por lo tanto en cualquier ámbito de la vida hay que pelear. Por lo que me preguntas, Carmen, tanto por otras cuestiones que nos pueden poner en dificultad en algún momento de la vida, todo nos puede pasar, tener un momento de dificultad, lo que tenemos que hacer es pelear para que eso no nos desvíe del camino a todos, ¿no?, que todos seamos lo más felices posible.
Sí, yo no quería perder la oportunidad de esta misma pregunta plantearla, ya que tenemos aquí a Francisco Sardina, que conteste a la misma pregunta.
Bueno, yo creo que esto es un atraco porque...
Te toca a ti ahora.
Este tipo de programas te dejan completamente desarmado, además no vienes preparado y no sabes de qué te van a preguntar ni de qué tienes que hablar. Pero bueno, yo creo que es la esencia de la radio, ¿no? Bueno, yo creo que la posición nuestra en relación con la enfermedad mental, pues evidentemente, como decía el alcalde, tiene que ser la plena integración de la persona con trastornos mentales en la sociedad en pie de igualdad con cualquier otro ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la misión de Fundación Manantial es la atención integral a las personas con trastorno mental, y bueno, pues dentro de nuestros objetivos hacemos lo que modestamente venimos haciendo durante ya 18 años para que esto sea una realidad, pero yo creo que nos queda un largo camino todavía por recorrer y creo que quedan bastantes asignaturas pendientes. Fundación Manantial, desde luego, está muy comprometida en un cambio del modelo de atención sanitaria en salud mental, sin dejar de reconocer los logros que se han conseguido hasta este momento, pero bueno, pues estamos trabajando. Por ejemplo, este año creo que vamos a hacer unas jornadas que vamos a traer ponentes extranjeros en las jornadas que realizamos anualmente, pues para hablar de otros modelos de atención y de otra acercamiento a las personas con trastorno mental y, bueno, pues otro tipo de tratamientos, ¿no? Entonces vamos a traer figuras internacionales, pues para ir rompiendo el molde que teníamos hasta este momento e ir consiguiendo pequeños logros, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo de día a día, pero efectivamente nos queda todavía bastante camino por recorrer.
Bueno, a mí me gustaría preguntar por el tema, muchas gracias de todas formas a los dos, pero claro, nosotros nos quedamos un poco perplejos, ¿no?, a la hora de oír la radio, oír la televisión, inmediatamente dicen es que un esquizofrénico ha matado a su madre, es que un bipolar ha hecho esto, es que no, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos un poco como cansados, ¿no?, de esa imagen, porque si nosotros tomamos nuestra medicación como lo hacemos gracias a Manantial, ¿no?, Y gracias a todos, pero vamos, que eso, que no sé.
Bueno, yo aquí lo que diría, evidentemente, el estigma es todavía otro de las grandes barreras que tenemos en relación con la enfermedad mental. Se han hecho cosas y se han hecho declaraciones a este respecto, pero yo creo que ahora todas esas declaraciones hay que llevarlas a la realidad. Y en definitivas cuentas, pues las cosas se consiguen con medios y con una apuesta económica para que esa realidad sea verdad. Porque no vale hacer una declaración en los medios, pero que el tema se quede hueco.
Bueno, vamos a quitar un poquito este tema así como triste. Y a mí me gustaría que eligieras una canción, y nos dijeras un poco por qué la elegís, ¿no?
Bueno, he elegido una canción de los Clash, de London Calling. La he elegido porque por el fallecimiento de Margaret Thatcher se ha vuelto a revivir un viejo debate, aunque es nuevo en estos momentos, sobre el desmantelamiento de los servicios públicos, ¿no? En los conflictos de los 80, en la Inglaterra de los 80, de la época thatcheriana, los estamos reviviendo en estos momentos, emocionalmente yo al menos, porque el grupo significó mucho en esos movimientos sociales, un grupo también de protesta que significó esa posición, ¿no?, del grupo y muchos grupos más, y una sociedad armada y sindicatos contra el desmantelamiento. Hubo un debate viejo, pero que está siendo muy nuevo para nosotros en estos momentos, y miramos para allá.
Pues, alcalde, me gustaría hacer la pregunta. Como en Parla hay tantos campos de fútbol, hemos hecho tres ahí por los dos o tres. Si me gusta el fútbol.
Bueno, no, he confesar públicamente que no soy muy futbolero. Pero, hombre, algún partido que otro sí, de estos un poco, quizá más significados, ¿no?
Sí, hay gente que le gusta y ha puesto esa pista de fútbol para que la gente, el equipo juegue en fútbol y eso, será por eso, ¿no?
Sí, hombre, pero La verdad que decías tú, en Parla hay muchos equipos de fútbol, sobre todo se trabaja mucho con pequeños, ¿no? Con jóvenes, sí, pequeños, el fútbol base, ha sido muy importante.
El pabellón, que no puede ser niños, adultos, grandes.
Ha sido muy importante la actividad deportiva para los niños, sí. Los pequeños, ¿no? Sí. Ha sido una de las grandes estrategias también de deportivas y sobre todo de cara también un poco al deporte, a practicar el deporte base, que es muy importante.
Sí, yo creo que es una buena apuesta. A mí me gusta el fútbol, más me gusta el fútbol sala, pero también me gusta el fútbol sala. Pues voy a preguntarte, ya que vamos a terminar el programa, porque el programa ya va a terminar, ¿de equipo, bueno, qué equipo es usted? Y por decirlo así.
Al único campo, gracias, no voy a crear polémica, aunque mi padre del Barça no voy a crear polémica. El único campo que visito con cierta frecuencia es el del Parla, ¿no? Que creo que hay que animarles.
Yo estaba pensando y digo, al preguntar esa pregunta, ¿qué equipo es usted? Digo, empecé yo, del Parla.
El Parla. Aunque mi padre y mi hermano son unos forofos del Barcelona. No voy a decirlo públicamente, pero lo son.
Parla, Getafe, Pinto, pero del Parla.
Parla.
Bueno, pues primer programa y despide mi compañera Isabel.
Bueno, pues yo de verdad quería agradecer muchísimo esta invitación, o sea, que hayáis venido, ¿no? Porque la verdad que no nos esperábamos esto y para nosotros es muy importante.
Eso es genial.
Es muy importante, sois unas grandes personas, ¿no? Y nos habéis ayudado. Entonces os doy las gracias y como siempre voy a despedir a mis compañeros y
a la de una,
a la de dos,
de tres.
¡Qué locura de radio!
Con él.